vamos al encuentro de Yanai Silverstein. Él está en la República Oriental del Uruguay y le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo están ustedes por allí? Bueno, hoy quiero empezar citando dos autores, un argentino y un uruguayo, para explicar cómo voy a encarar la columna de hoy, que va a ser básicamente breve. En primer lugar, diría Borges, voy a cometer el peor de los pecados, voy a leer de un documento que va a estar compartido en la columna, y lo que voy a hacer es lo que Benedetti denominaba inventario. Varios de sus libros de poesía se llaman inventarios, a los cuales fue sumando con los años, por supuesto, más y más poemas. Así que a una semana de Rosh Hashanah, 5785, vamos a estar comenzando el próximo miércoles por la noche, creo que la pregunta es cómo llegamos los judíos e Israel a esa fecha. Y veamos en primer lugar el panorama real, concreto, el de los hechos y realidades, en oposición a una mirada simbólica. Así que empezamos por ahí. El pogromo del 7 de octubre en la frontera con Gaza destapó una ola de antisemitismo global inesperada. Europa siempre fue básicamente antisemita, pero lo que sucedió en los Estados Unidos, aunque venía anunciándose en atentados aislados y espaciados, fue una bomba que nos detonó a todos en la cara. La ONU y sus organismos vinculados han servido de imponente estrado para la pompa y la legitimidad de acciones y discurso antisemita excusados por la causa humanitaria palestina, y esto último entre comillas, y estamos siendo testigos de eso mismo ahora mismo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acá en Uruguay, a escala, el shock de los judíos uruguayos de izquierda ante el antisemitismo demostrado por sus compañeros de lucha, otra vez entre comillas, tuvo un impacto similar. El episodio del 8M, el Día de la Mujer, que ya fue archivado por Fiscalía no una, sino dos veces, nos duele a todos los judíos uruguayos por igual. En Israel, el pogromo del 7 de octubre se cobró más de 1.200 vidas civiles aquel día, 251 rehenes y a esta altura más de 700 soldados caídos en batalla en Gaza. Llegamos a Rosh Hashanah con Hamas y con Gaza en escombros, pero con 101 rehenes aún cautivos, la mitad probablemente sin vida, como admitió el propio Netanyahu. Los desplazados del norte de Israel pasarán las festividades fuera de sus hogares. Todo Israel pasará las festividades de Tishrei bajo una amenaza constante de misiles de Hezbollah. Israel está en guerra. Globalmente, para mí, estamos en la segunda guerra de liberación, estamos en la tercera guerra del Líbano, y sí, también estamos todavía en la operación Espadas de Hierro en Gaza, como eligió denominar el actual gobierno. Creo que solo un armisticio como en 1949 detendrá la escalada, y luego la historia seguirá su curso. Es un pésimo balance del año que termina, y una aún peor forma de iniciar el año que comienza, el año siguiente. En este contexto, y cambiando de mirada, ¿cuál es la mirada simbólica sobre esta Rosh Hashanah? El año redondo y dulce que nos deseábamos hace un año se quebró a poco de iniciado. Aquel día de Simchat Torah no pudimos completar las tradicionales 7 vueltas que hacemos cuando bailamos con las torot. Algunos, como los jóvenes en Nova, ni siquiera llegamos a bailar. Este año Rosh Hashanah tiene elementos de Pesaj. Fuimos víctimas de una 11ª plaga y nuestras casas no fueron salteadas esta vez. Esta cabeza de año es amarga como el maror. Los sonidos del shofar nos remitirán a su sentido original, que es despertar los sentidos y la conciencia, ubicados en una justa dimensión entre la humildad y la autodeterminación. Al ritmo que suceden los acontecimientos, sería prematuro aventurar cómo serán los 10 días de Teshuvah. pero tal como se ve hoy, demandará mucha introspección y reparación y trabajo interior. El shofar que tocamos al final, el Isar y Yom Kippur, no debería entenderse como un sonido, una tequilá triunfalista, sino como un largo lamento de esperanza. Para que 5.786 nos encuentre dentro de un año en otro estado de situación y en otro estado del alma. Por ahí va mi columna hoy. No tengo mucho más para decir. Creo que la situación viene a una velocidad vertiginosa en las noticias. Ustedes lo están cubriendo y todos lo estamos siguiendo. Esta mañana amanecí con los mapas mostrando que estaban cayendo misiles o estaba afectada la zona de mi universidad, la Universidad de Tel Aviv. Son cosas muy fuertes. Una amiga mía que vive en Tibón, un poco al costado de Haifa, la otra noche le pregunto cómo está y me dice: estamos bajando al refugio, en su propia casa. Así que nada, es cuestión de esperar. El miércoles próximo, Dani, nos vamos a ver para desearnos Shana Tová. Dudo que tengamos mensajes mucho más, mucho mejores, pero tal vez sí podemos tener un mensaje un poco más esperanzador. A mí me parecía que este inventario venía al caso, a una semana de estas fechas tan trascendentes y de este mes tan importante, que aparte va a incluir el primer aniversario del 7 de octubre, que, como escribí en algún otro lado, para mí se ha convertido, se va a convertir en el Tisha B'Av del siglo XXI. Con esto te dejo por hoy. Te agradezco siempre el espacio a vos y a Miguel, y nos estaremos escuchando para saludarnos y darnos un abrazo, aunque sea virtual, la semana próxima. Capaz que con un poquito de música para compensar.
Así va a ser, Yanai. Gracias como siempre por este tiempo que compartís con nosotros. Te mandamos un abrazo grande a vos, a la familia y a la comunidad.